Muy buenas a todos y sean bienvenidos al capítulo 2 del podcast Déjame Hablar. Grabamos un 15 de octubre del 2020. Todos trabajamos y nuestros turnos son muy complicados y nos cuesta bastante quedar, así que vamos a intentar ser lo más constantes posible para ir sacando un podcast semanal, si se puede. El método de grabación lo hemos cambiado de Anchor a Zoom, porque hemos visto que va bastante mejor. Por otro lado, también algunos estamos ahí ya empezando a invertir en micros y vamos a ver cómo va la cosa. Ya estamos mirando luces y estas cosas. Lo primero que vamos a tratar hoy es el tema de las criptomonedas. Hoy los miembros que vamos a estar en este podcast van a ser Alberto, que es @albertoreal en Instagram. Y hola, Alberto.
Hola.
Por otro lado está Santi, que es @multisanti en Twitter. Hola, Santi.
Buenas, ¿qué tal?
Por otro lado tenemos a Rafa, que es @RafaGo89. Hola, Rafa. Hay un poco de lag.
Hemos perdido a Rafa.
Hemos perdido a Rafa.
Ya, nada más.
Trata de arrancarlo, Rafa, por favor. Bueno, voy haciendo un poco de texto. Vale, ahora te tengo, Rafa. Te hemos perdido un segundito. ¿Puedes decir hola? ¿Me oyes?
Hola, buenas.
Perfecto, vale. Guay, ya estamos al mío. Vale, pues el primer tema que vamos a tratar hoy es que la Unión Europea está buscando fórmulas para imponer pagos por el uso de criptomonedas. Y aquí nuestro gran experto en este tema es Rafa, así que vía libre, empiezas tú.
Bueno, a ver, las criptomonedas es un tema muy polémico. Desde el año que salió 2008 hasta el año 2015, que España llegó a meterse dentro, creo que del artículo 20 del número 18 del IVA, que habla en concreto sobre las criptomonedas, ahí ya les ha puesto un tributo a las criptomonedas. Por eso me extrañan estas noticias. A día de hoy, tú tener criptomonedas, vas a cotizar al igual que otros productos financieros similares, es decir, Forex hoy en día, al modelo que invertimos hoy en criptomonedas. Entonces, no sé hasta qué punto el Estado o tiene jurisprudencia o tiene el deber y la responsabilidad de intrometerse en las transacciones personales que tienen los usuarios dentro de criptomonedas. Porque si no existe esta legislación para el oro, ¿por qué sí para las criptomonedas? Quizás sería mi primera pregunta. Si el oro está exento de IVA y está exento de tributar y las criptomonedas ya están tributando dentro de canales de inversión, como pues, bueno, dentro del IRPF, como Forex y otras divisas, ¿qué más quieren añadir dentro de las criptomonedas? Y respondiendo a esta pregunta, quizás ya sabemos la onda hacia dónde van los grandes gobiernos. Es que, lógicamente, las criptomonedas son el futuro, vamos a abandonar la moneda común y ya están buscando sus artimañas o al menos lanzar sus justificaciones para el futuro, imponer tributos dentro de ellas, pero vamos. No creo que vaya más allá de una noticia, porque realmente no sé qué fundamento jurídico, un jurista podría decirlo, tienen para imponer aún más tributos que el IRPF dentro del Bitcoin.
Van a echar para atrás a mucha gente, sí. Bueno, seguimos con Alberto.
Yo nada más lanzar una pregunta al aire con respecto a esto. ¿Es posible que la intención no sea quizá regularla, sino desincentivar su uso para quizá aplicar ese euro digital del cual hablaban, que vendría a ser una especie de híbrido entre moneda fiat y moneda digital, pero sería controlada por el Banco Central Europeo? Es una pregunta que lanzo al aire. Quizá, en vez de intentar controlarlo, lo que intentan es desincentivar el uso con mayor carga de impositiva. Ahí lo dejo.
Bueno, Santi.
Bueno, por mi parte, yo me iría más a la parte un poco que mencionaba Rafa, que es la legitimidad que tiene. Y yo creo que lo que está haciendo el gobierno y los medios a su servicio, como siempre, es preparar el terreno, como siempre, ir introduciendo el debate, ir normalizando la idea, que en principio es una idea completamente, absolutamente intervencionista y, en mi opinión, ilegítima, pero hacen ese trabajo de desgaste para que la gente luego la asuma.
Bueno, sí, yo creo que siempre hay un afán recaudatorio. Yo creo que ahí es que de la Unión Europea no me fío mucho. Los veo Los veo muy keynesianos y esto puede ser mucho dinero. Si empieza a mover, creo que puede llegar a ser mucho dinero. Y mucha gente, yo creo que empezará a refugiar su dinero ahí, porque no se va a fiar de nadie al final, claro, obviamente. De ningún estado, creo. Y va a ser un refugio.
Y recordemos que la Unión Europea, al fin y al cabo, es el gran invento de la socialdemocracia. De hecho, los países que mejor van dentro del continente europeo y los que más libres son los que precisamente han rechazado formar parte de la Unión Europea.
Exacto, exacto. ¿Alguna consideración más?
Yo simplemente sobre la noticia eso, recalcar que es que ya tiene una jurisprudencia en España y ya tiene unos tributos. Ya tributa el 19% de IRPF en todas las ganancias que yo obtenga. Incluso puede ser el 23% marginal.
Joder.
En caso de muchas ganancias. No, no sé hasta dónde quiere el Estado a imponer más impuestos sobre algo. Eso sería totalmente injusto. Lo que van a hacer es que las fortunas, en vez de criptomonedas, pues se vayan al oro físico. O a otros metales preciosos que todavía gocen de exención fiscal. Es que es una estupidez.
También supongo... Tiene que haber algo más.
Exacto. Y yo supongo que el hecho de que esté en internet tú te puedas tener un domicilio fiscal en otro país y ya está. Y bueno, pues algo.
A ver, realmente de todas formas de querer... Bueno, ¿cómo? Las monedas digitales se supone que son monedas que, bueno, irrastreables, que tú, pues, nadie sabe cuándo las usas, las que tienes, etc, etc. Entonces, ¿cómo se supone que se carga un monedero de criptomonedas?
Sí que saben, ¿eh? De hecho, todas las transacciones son públicas, a diferencia de la moneda fiat. Quizás la gran diferencia en criptomonedas es que absolutamente todo es rastreable. Yo, tu monedero de Bitcoin, cuando hace una transacción al mío, aparece en una página web y desde ahí es consultable esa transacción. A día de hoy sí que a través de las compras es muy difícil tú adquirir bitcoins, a no ser por ciertos canales que venían siendo muy similares al mercado negro. Es decir, como no quedes tú y yo, Alberto, y hagamos un cambio de un pendrive, todo el resto de transacciones están vigiladas por SEPA, por los organismos europeos, es decir, por el Banco Central Europeo, o están vigiladas por Visa, Mastercard. Y para todas las compras de criptomonedas te exigen un DNI, es decir, ellos ya tienen esa base de datos de compradores de criptomonedas. Lo que no tienen es una base de datos de delincuentes que utilizan las criptomonedas. Eso no existe, porque las han adquirido a través del mercado negro. Pero por el resto, el Bitcoin es perfecto para tributar. Es decir, si yo sé que este monedero corresponde a tal persona, yo voy a saber todas tus transacciones.
Entonces, de repente, parece que se le cae uno de los pilares esenciales de eso que todo el mundo habla, ¿no? Que casi parece a veces una psicosis, igual es mi punto de vista, ¿no? Una psicosis de el control estatal y demás, pues ahora resulta que, aún por encima, todas las transacciones que tú llevas a cabo con ese monedero, pues también están controladas, ¿no? Se cae un pilar.
Bueno, yo creo que la principal diferencia técnica es que las transacciones, efectivamente, son... públicas, están basadas en blockchain, pero no están identificadas. Es decir, tú en esas transacciones tú entras en la cartera y puedes ver las transacciones que ha tenido, pero no ves quién las ha hecho. No sabes de a quién corresponden. Eso lo sabe, como bien dice Rafa, pues el que tenga el registro de las compras y el que haga una trazabilidad, pero que la haga por fuera. Es decir, no está en el sistema en sí mismo. Uh-huh. Y de hecho, bueno, los monederos de blockchain es lo principal que usan terroristas, los delincuentes informáticos, porque es muy difícil que les pille. Si hacen las cosas bien, es imposible. No les pillarás nunca. Y aparte que luego los mueven, empiezan a moverlo de una cartera a otra y luego se lo van repartiendo en trocitos y demás. Y
mover los vasos, no sabes dónde está la bola, ¿no?
Sí, entonces al final esa es la gran diferencia. Yo creo que el debate, más que en si ya están controlándonos o no, el debate debería ir en si deberíamos pagar por la moneda de cambio. Es decir, ya me da igual que sea la moneda fiat, que sea en especie o que sea lo que sea, lo que se están metiendo es, como siempre, a sacar tajada del mercado, ¿no? Del intercambio libre entre las personas. Y creo que ahí está el debate.
Sí, a ver, ahora parece, como decía Rafa, lo tratan como un producto financiero más. Y yo creo que lo que no les gusta evidentemente, en este caso la Unión Europea, es que esas criptodivisas no sean controladas o no sean de su propiedad. Y insisto, yo creo que más que nada es un poco para desincentivar. No le están dando el valor de moneda fiat, no le están dando un valor como moneda oficial, ¿no? Simplemente es un producto financiero más, casi diría más bien especulatorio, y probablemente intente mantenerlo ahí, no sé qué pensáis.
Sí, yo creo que va un poco por ahí los tiros. Y creo que la ausencia de que no haya una autoridad central controlando esas monedas es lo que les lleva a intentar legislar para ello, para grabarlo, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo del oro. ¿Por qué no grabamos el oro, pero grabamos esto? Digamos que el oro no representa una amenaza para el futuro, en su opinión. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Pero es que no es lo mismo el oro. Otra cosa es que cumplan la misma función. Por ejemplo, tú puedes intentar buscar un refugio para tu ahorro en el oro, ¿no? O sobre todo refugiarte si vienen medidas socialistas, pues eso, sobre todo si tienes soberanía monetaria, ¿no? Y quieres devaluar la moneda haciéndote más pobre porque te están quitando parte de tus ahorros, porque el valor se devalúa, ¿no? Entonces compras oro o compras criptomoneda. ¿Cuál es la diferencia? Que la criptomoneda en sí no tiene ningún valor. En mi opinión, la criptomoneda es como la moneda fiat. Al final es un pagaré. Y creo que por muy que sí que se base en el mismo principio de escasez que el oro y otros metales preciosos, no tiene, sí que es diferente en el sentido de que no tiene en sí mismo ningún valor ni ninguna utilidad física, ¿no? En el mundo real. Y entonces por eso a mí me parece demencial que se quiera grabar eso. Es decir, ya me parece demencial que nos graben el dinero, cuando el dinero es un invento principalmente estatal, ¿no? Y en cambio pues tienes que pagar por él, ¿no? O por lo que hagas con él. Cuando ya estás pagando todos los impuestos por la generación, el cobro y el pago con ese dinero, ¿no?
Sí, bueno, la moneda fiat sí tiene un coste que vendría siendo el tipo de interés. En sí, de raíz, si tú vas a analizar el primer billete de 5 euros que ha salido de la máquina, ha salido de una máquina del Banco Central Europeo, y tiene un tipo de interés marcado. Sobre el Bitcoin solo discreparía en cuanto a que no tiene ningún valor. Creo que lo había hablado con Mariño. Es que el Bitcoin al final representa un consumo energético pasado. Y tú generas $100,000 en Bitcoin, aproximadamente vas a tener un gasto de $100,000 en coste energético. Aproximado. Cada país, lógicamente, tiene su coste energético, mayores, menores, y los productores de Bitcoin se van moviendo en función del coste energético. Pero sí que hay algo que lo vale, que es ese coste energético. Lo único que en vez de un coste energético futuro, es decir, como que tengas una moneda que almacene energía para gastar en el futuro, tienes una moneda que ha gastado energía en el pasado. Sí que no tiene una utilidad, como veas el oro, que no utiliza algo, pero sí que hay un respaldo, hay un consumo detrás de ella.
Sí, en ese sentido, por eso digo que en eso se parece más, en la parte del valor objetivo, del objeto en sí, se parece más al dinero fiat, ¿no? Que al final es un billete o una moneda que ha costado un dinero fabricarlo, pero ya está, ha costado en el pasado, y si no vuelves a fabricar más moneda, que en el caso del Bitcoin, pues es limitado, hay el que hay, pues no va a volver a gastar, ¿no? En el cambio, en el caso de los metales preciosos, es un metal, es una materia prima, es algo que tú puedes utilizar. En el caso de que, por ejemplo, deje de tener un valor o baje su valor en el mercado, tú todavía puedes darle una utilidad, ¿no?
Muy bien. Bueno, parece que le hemos dado caña a esto, ¿eh? Joder. muy bien, muy bien. Me he tenido que silenciar porque muy bien, me ha gustado.
Quizás por eso entre mi círculo, al final nuestra moneda de inversión, nuestro material de inversión, nuestra inversión favorita es el oro.
Sí, ahí no hay fallo, ¿no?
Hay gente que recomienda tener un 20% en la cartera, ahora estamos hasta el 50-60% de la cartera actual en oro. Fuera del sistema monetario internacional y viendo que las criptomonedas también, es eso, la tendencia es cada vez más estatalizarse y a formar parte de todo el protocolo estatal.
Sí, al final Todo se basa en lo mismo, en el Estado al final metiendo la zarpa. Bueno, voy a pasar al segundo tema, si os parece bien. Es un poco de texto, es un poco de peñazo, pero bueno, vamos allá. Tema 2. La situación de las farmacéuticas y los ensayos para la vacuna, contra la COVID-19. Este tema nos surge por un par de razones. La primera es que, como todo el mundo habla del coronavirus, pues nosotros también, para no ser menos. La segunda es que la carrera por la vacuna de la COVID-19 está dando titulares muy interesantes acerca de aciertos y fracasos. La empresa Eli Lilly acaba de anunciar que detiene sus ensayos, cuya vacuna es similar a la de Regeneron, que fue avalada en su momento por Donald Trump. En principio se cree que es porque no quieren testear a más gente para tener un grupo de gente más controlada. Pero esto siembra ciertas dudas. Johnson & Johnson ya tuvo que parar su producción por efectos adversos en un paciente. Las farmacéuticas a día de hoy se están convirtiendo en valores en los que se apuesta en bolsa debido a la situación. Los inversores se fijan en empresas como Farmamar, AstraZeneca o Rovic, expectantes por cómo puede alterar los valores la reacción a las diversas vacunas y, sobre todo, interesados en cuáles van sacando vacunas definitivas. Por otro lado, están ganando poder, tanto poder, que están consiguiendo que sean los estados quienes tengan que paliar los posibles efectos de la vacuna. Normalmente son las empresas las que han de compensar a un paciente. Esto quiere decir que todos los resultados adversos de la vacuna lo paga el Estado. Esto es lo paga, bueno, eso, lo de siempre. Algo que puede hacer que estas empresas tengan demasiada prisa en sacar una vacuna, creo. Y eso no suele ser bueno. Si se pueden lavar las manos en los efectos secundarios, pues no sé, yo me fío muy poco. Yo no creo que me pongan las primeras vacunas, lo tengo muy claro. Y depende de quién sea y todo eso. ¿Quién quiere empezar?
Pues yo, si querés, empiezo con... Venga. Y luego nos metemos más en profundidad, pero yo me gustaría empezar simplemente viendo, mencionando y destacando que esto es uno de los mejores ejemplos de lo que siempre venimos hablando sobre el intervencionismo y el mercantilismo, ¿no? De que se produce no solo gracias a la existencia de los estados, sino debido a los estados en sí. Ellos mismos son los que inducen este tipo de ataques al libre mercado, ¿no? Siempre se ponen a las grandes farmacéuticas como los demonios, bueno, después de la banca y de otros sectores así también muy, muy, muy intervenidos y muy mercantilizados por los estados. Siempre se ponen a las grandes farmacéuticas, AstraZeneca, Pfizer, Lilly, todas estas, como los grandes demonios, ¿no?, del planeta. Y al final sí que lo son en muchos casos, pero gracias precisamente a esos estados, ¿no? Y aquí vemos el ejemplo perfecto en el que el Estado no solo le está inyectando dinero a estas entidades privadas para que desarrollen algo científico que obviamente los estados jamás serían capaces de hacer, ¿no? Y encima les están socializando, digamos, las posibles pérdidas y las posibles, no solo económicas, de la propia empresa privada, sino también los daños y las reparaciones a los ciudadanos, ¿no? Por esas prisas o por esas acciones. Estamos socializándolos en el sentido de que, vale, estas empresas van a hacer estas... nadie les obliga, pero ellas quieren hacerlas también por los beneficios, ¿no? Entonces están ahí para los beneficios, pero luego no están para las responsabilidades, sino que vamos a socializarlas y las pagaremos entre todos.
Pues sí.
No, la línea... Sí. Totalmente. Santi, la línea que al final sí que se condena como los grandes demonios, las farmacéuticas, quizás todas no lo sea, porque es imposible categorizar a todas, pero sí que las farmacéuticas viven principalmente del Estado. Es como defienden su negocio, a través de las patentes y a través de acciones como estas, ¿no? En las que el riesgo total lo acaba asumiendo la población y el beneficio, como bien dice Santi, lo acaba asumiendo la farmacéutica. Entonces, lo más concreto es que si los estados quisieran desarrollar una vacuna, que la desarrollaran estatalmente y no a modo privado. Y si se sociabilizan las pérdidas, también las ganancias, dentro de las personas que puedan apoyar al Estado. desde luego totalmente en contra en que se sociabilicen las pérdidas. Y aquí vemos la gran deficiencia que tienen los estados frente a las farmacéuticas, que no son capaces de responder hacia la demanda del pueblo. Quieren encargarse de tanto, quieren tener cubierta la sanidad, la educación, todo, y al final no son capaces por infraestructura. Tienen que dejar al sector privado, que al final es la población que lo realice. Y la farmacéutica que va a ganar va a ser la que más confianza genere. La primera farmacéutica que dé pérdidas, nadie va a confiar en ella, humanas o económicas.
Sí, sí, totalmente. Y además, no solo eso, sino que estamos viendo cómo siempre criticamos eso, la parte, digamos, del Estado, ¿no? Los que la criticamos, porque muchos la defienden, ¿no? Pero criticamos eso, que se carguen el libre mercado, que intervengan y que favorezcan sobre todo a grandes corporaciones. Pero también nos olvidamos un poco de que son las propias, es la gente, ¿no? Y la que apoya determinadas ideas, determinadas políticas que revierten en eso, ¿no? Y que favorecen eso, como por ejemplo es eso, el estar a favor de lo que tú mencionabas, por ejemplo, las patentes, ¿no? La propiedad intelectual, todas estas cosas que parecen pues que no están relacionadas y que son las bases para que la realidad política sea esta, ¿no? Y luego, por otra parte, es que no solo el Estado es débil en el sentido de que ellos no serían capaces de hacerse cargo de la parte científica de hacer frente a una nueva enfermedad o a una pandemia, y tienen que necesariamente, por motivos técnicos, confiar en las empresas privadas, que son las que son capaces, no solo están obligadas a ello, sino que les interesa, porque no olvidemos de que al final todos estos favoritismos de los lobbies que influyen en el gobierno, es el propio gobierno el que los genera para luego tener sus recompensas y sus trapicheos en el sentido de, o sea, traducidos a puestos para como asesores o cosas así, para después en su retirada de la política tener ahí donde recalar, ¿no? Y donde hacer sus negocios.
Exacto. Y falta Alberto.
Bueno, sin meterme mucho en el funcionamiento de estas empresas privadas y su relación con el Estado, sí que es cierto que esta vez casi es difícil encontrar ese demonio en las farmacéuticas. Parece ser que esta vez el demonio es un demonio extranjero, que además de ser extranjero es como de diferente cultura. Le han echado la culpa que si a los laboratorios chinos, que si a la cultura gastronómica china. Entonces es como que nos es ajeno. Sí que es cierto que muchas veces parece muy similar al tema de los bancos. Los bancos son el mayor demonio, las farmacéuticas son el mayor demonio, tenemos a Bayer con su gran fama, que luego compró a Monsanto, también con una grandísima fama. Y sí que es cierto que aquí esta vez es muy curioso cómo el demonio no parece reflejarse en las farmacéuticas. Me gustaría darle una pequeña vuelta al asunto, enfocar este tema de otra manera y llevándolo un poco más por el terreno filosófico, recordar que han sido bastantes empresas las que han tenido que detener sus pruebas: AstraZeneca, Moderna, Janssen, Johnson & Johnson, esta semana Eli Lilly & Company. Teníamos por cierto a Farmamar aquí, empresa, dicen que es gallega, pero de gallega ahora ya no le queda nada, pero bueno. Aunque el producto sería diferente. Entonces yo quería enfocar esto desde el siguiente modo. Estas pruebas para encontrar una vacuna frente al COVID, que por cierto está todo el mundo deseando que la encuentre una vez, ¿no? Más que demonios, esta vez son salvadores de cara al público. Bueno, se detienen por una supuesta defensa de la salud de las personas. Es decir, en el momento en el que se aparentemente se pone en peligro la salud de las personas que están testeando, se detiene las pruebas. Entonces, aquí ya me gustaría plantearos una cuestión a todos vosotros. La persona que se ofrece ofrece su cuerpo al testeo de las farmacéuticas, por un lado tenemos esa parte que dice, nosotros tenemos derecho a hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, pues a cambio de, en este caso, dinero, el dinero que sea, imaginemos una cifra completamente descomunal. ¿Hasta qué punto nosotros podemos poner nuestro cuerpo al servicio de una farmacéutica u otra cosa similar? ¿Hasta qué punto? Debería haber un contrato, evidentemente, por el medio, quizá, ¿no? Evidentemente nadie pondría su cuerpo a una operación de cambio de cabeza, ni mucho menos, ¿no? Pero más que nada, para que entendáis el concepto, no sé si alguien meditó sobre la situación, porque yo me he quedado en un punto muerto y no sabría mucho qué decir.
Bueno. Rafa, ¿quieres añadir alguna cosilla más? Santi.
Bueno, pues en la línea. Para mí, un problema de raíz viene en el Estado, en que quieren que quiere garantizar una seguridad que no puede ser seguridad, y las farmacéuticas y su relación con el Estado nos da para un programa. Desde la Coca-Cola y su famosa cocaína y cómo pactó una farmacéutica con Estados Unidos, hasta todas las vacunas que han salido. Es un tema complejo y aquí yo creo que el liberalismo sí tiene una respuesta, que es el libre mercado. Y lo que dice Alberto, lo que entraba en hasta qué punto podemos, lo que sí que creo que es legítimo es que yo personalmente quiera ofrecer mi cuerpo a que hagan experimentos. Lo que no creo que pueda ser aceptado es que el Estado imponga, como se llegó a mencionar en algún momento, la vacuna.
Sí, ahí es un jardín, claro, es que, claro, es tu cuerpo y eso es lo primero. En efecto. Bueno, ¿alguien quiere añadir alguna cosilla más?
Sí, yo por contestar también un poco a la pregunta que planteaba Alberto, yo creo que sí. Yo en eso ya sabes que soy libertario puro y duro. Yo creo que tú tienes la absoluta potestad de decidir sobre tu propio cuerpo. Otra cosa es que el Estado garantice ciertos derechos y ciertas libertades, sobre todo la justicia, ¿no? Es decir, si a ti te causan un daño porque han incumplido un contrato o te han engañado o te han, digamos, coaccionado de algún modo, pues sí que yo en ese sentido no soy tan anárquico, soy más minárquico, ¿no? Entonces creo que el Estado serviría para eso, pero no para prohibirte nada. Es decir, yo es como siempre pongo el mismo ejemplo, pero que es un caballo de batalla personal que tengo, pero por ejemplo, es como la potestad de multarte porque no lleves cinturón en tu coche, ¿no? Otra cosa es que no se lo pongas a tu hijo, que es menor, o cosas así, ahí ya nos metemos en un jardín un poco más tal, pero tú que, como Estado, ¿tú qué potestad tienes para obligarme a mí a hacer algo con mi cuerpo? O para protegerme a mí de algo de lo que yo no me quiero proteger y con lo que yo no voy a hacer daño a nadie, o para prohibírmelo, ¿no? Ahí hay una pequeña diferencia que me gustaría matizar. Por ejemplo, yo sí que no veo por dónde coger, por ejemplo, que el Estado te pueda prohibir que tú te mediques, aunque no esté testado, o que te ofrezcas, ¿no?, a un ensayo clínico. No creo que te lo puedan prohibir legítimamente, pero en cambio cuando se trata, por ejemplo, de que también vas a afectar a la vida de la sociedad, es decir, el tema de las vacunas, por ejemplo, yo también opino igual que Rafa, pero creo que es un poco más debatible, en el sentido de que, bueno, pues si tú no te pones la vacuna, puedes acabar infectando, ¿no?, o contribuyendo a que esa enfermedad se transmita y se propague por toda la sociedad, ¿no? Entonces ahí a lo mejor ya podríamos entrar un poco más en debate. Pero la pregunta que tú planteabas, Alberto, para mí está clarísima. Es decir, no tiene ninguna potestad ética o moral el Estado para prohibirte lo que tú decidas.
Es un valedor de contrato nada más. Es decir, lo único que está para velar que el contrato que tú hayas firmado con entre particulares se cumpla.
Eso es. O para regular la reparación del daño, digamos, ¿no?, que es uno de los principios, uh-huh, del liberalismo.
Claro, ya tenemos a los juzgados. Podríamos obviar al Estado. Un juez independiente podría perfectamente tomar esa decisión sin depender de un diputado formado en filosofía.
Correcto.
Correcto, es que la justicia, de hecho, es el poder más legítimo de los tres que tenemos, creo yo.
Sí. Pues sí. Madre mía, sacar el tema de la justicia hoy en día en España, oye, es un jardín, ¿eh? Vale, tenemos tema sorpresa. Por el chat, alguien ha sugerido otro jardín. Vale. Hay que hablar de quienes reivindican que esta pandemia es la consecuencia de los ataques que el capitalismo y el neoliberalismo cometieron contra la ecología. Bueno, que ya sabemos... Bueno, Santi, anda.
Venga, introduzco yo la cuestión.
Sí, por favor, sí, por favor.
A ver, esto, y además es una cosa que me preocupa porque no es que lo haya oído en una noticia o algo así, no, es que lo veo... incluso mucha gente pues que tengo entre mis conocidos, incluso sobre todo la gente que tienes en el Facebook, ¿no? Que tienes mucha más gente, ¿no? de la que habitualmente tratas en el día a día, y ves cómo hay constantemente ese tipo de mensajes, ¿no? Conspiranoicos, en mi opinión, pero bueno, un poco como diciendo, no, esto está probadísimo y es indiscutible que esto es simplemente debido a las barbaridades que cometemos, ¿no? A que el ser humano, ¿no? Como especie se está sobrepasando, está cargándose el balance del planeta, está atacando a las especies salvajes y protegidas, ¿no? Se está comiendo a los pangolines y a los murciélagos, y entonces la naturaleza, para defenderse, nos ha traído esta pandemia, ¿no? Es un poco como el argumento de aquella película de Shyamalan, que se llamaba El Incidente, ¿no? En la cual las plantas de repente desarrollan una inteligencia colectiva y vengativa, además, contra el ser humano, y lanzaba una toxina de manera coordinada en todo el planeta, y a la vez para que los seres humanos, al recibir esta toxina, se suicidasen.
¿Repite esa peli? ¿Qué peli es? ¿Qué peli es?
Se llama El Incidente.
¿Salió en Netflix, puede ser?
No lo sé, tiene muchos años ya. Ah. Y a mí es que me suena a eso, siento decirlo, pero bueno, esa es un poco la idea, ¿no? De que la ecología o la madre naturaleza está poniéndonos freno. Y sobre todo luego unido a eso, a la parte de que es por culpa del capitalismo o el neoliberalismo, ¿no? Que es esa malvado amalgama entre consumismo... y destrucción de ecológica y de
y los esclavismo y eso, sí.
Eso es.
Exacto.
¿Qué opináis?
Venga, dale, Rafa.
Para mí es una estupidez sin fundamento. Totalmente. Porque no puedes hablar de un mundo capitalista cuando el mundo no es capitalista. Sí que hay economías capitalistas. No hay un mundo capitalista. Si un mundo fuese capitalista, hoy China no sería de los chinos. Las empresas que hay hoy en China seguramente se repartirían entre el resto de la población civil, eso ya lo primero, no habría ese proteccionismo. Y las empresas capitalistas incluso de Nueva Zelanda no serían solo de neozelandeses, que aunque se les da mucha libertad, no se les ponen los rankings de libertad económica muy arriba, sí que el Estado protege mucho su capitalismo nacional. Pues eso podéis ver pequeñas leyes que tienen los países, sobre todo las de explotación china son las más curiosas. Y no tiene ningún sentido, en sentido que no ha sido el capitalismo el que ha destrozado el medio ambiente. Si es el Estado el que se encarga de regular las empresas del capitalismo, el gran fracaso ha sido del Estado, por no saber regular, eso ya el primero. No fue el mercado quien reguló a las empresas que hizo ese destrozo. Y sin ningún trabajo científico que esté avalado, no hay ninguna revista científica, ningún paper que yo conozca de nadie que diga que el capitalismo nos ha infundido a lo que tenemos hoy en día el coronavirus. Al contrario. La inclusión de la economía capitalista en muchos países ha favorecido la salud de la población. Solo hay que ver la esperanza de vida que teníamos hace 40 años y la que tenemos hoy. Punto. No hay más. El nivel de infecciones.
Y solo quería matizarte una cosa de lo que has dicho, que estoy de acuerdo, pero damos por supuesto, por ejemplo, que hablamos siempre de quién es la culpa de la destrucción de la ecología, ¿no? y del planeta. pero no hablamos, no discutimos de si realmente estamos destruyendo la naturaleza o no. Y hay un dato que he descubierto recientemente que es demoledor, y es que la cantidad de bosques, ¿no?, de materia verde en el planeta que hay hoy es infinitamente mayor que la que había en los 90 y que la que había hace más, muchos más años, ¿no?, en los 50, 60, donde estaba todo muchísimo más devastado. Eso por un lado. Es decir, que el debate ahí no está ni mucho menos claro para mí. Otra cosa es que nos estemos cargando algunas zonas concretas, ¿no? Pero a nivel general, a nivel global, es más verde hoy el mundo de lo que era antes de que empezáramos con todo el neoliberalismo, por ejemplo. Con lo cual, ahí ya se tambalea un poco el asunto. Y luego, para atacar como siempre a mi amigo el comunismo y el socialismo, no nos podemos olvidar también del gran ejemplo que es el lago, ¿cómo se llamaba este lago gigantesco? En el...
Sí, yo sé cuál dices, no me acuerdo el nombre, pero sí, que se lo repartió entre tres países, creo.
Sí, que es el ejemplo perfecto.
Acabó seco.
Sí, exacto. Que lo secaron. Un lago era el lago más grande del mundo. Y se lo cargaron en cuestión de, vamos, de unas décadas. Nuestros amigos del el mar de Aral, efectivamente. Gracias, Alberto. Que se lo cargaron y es el ejemplo perfecto de lo que siempre decimos, ¿no? Deja un socialista en el desierto y habrá escasez de granos de arena, ¿no?
Vale, Alberto.
Sí, bueno, a ver, yo creo que vamos a tener que aplicarle un poco de justicia a ambas partes, ¿no? Vamos a ser un poco imparciales, socialismo entre comillas, ¿no? Es como todo, el capitalismo, le dicen capitalismo, no hay capitalismo en el mundo, le dicen socialismo. Tampoco según el papel, pues no hay socialismo en el mundo, ¿no? Es el resultado de aplicar ciertas prácticas en la vida real. Neoliberalismo, no sé, debe ser el monstruo debajo de la cama. Ese que dicen que está y no existe. Bueno, yo creo que todo está correlacionado, ¿vale? Todo lo que hacemos tiene una respuesta. Lo que pasa es que volvemos a la misma. Aquí están poniendo nuevamente un demonio. El demonio, pues, es el capitalismo, es el monstruo debajo de la cama, es la culpa de todos nuestros males, es la culpa del deshielo, los osos polares, etc., etc. Que, por cierto, el deshielo, con lo que comentabas tú antes, Santi, pues es lo que propicia en gran medida, pues, que haya más superficie cultivable. El hielo se retrasa y todo el hemisferio norte, que hay una cantidad inmensa de terreno, pues de repente pasa a ser cultivable. De todas formas, sí que es cierto que, aplicado a lo que es esta pandemia, evidentemente nosotros, como ser humano, tiene mucho que ver. No solo porque somos el receptor de dicha enfermedad, sino el simple hecho de que, por ejemplo, hoy en día haya más gente que antes, pues es como una cadena. De repente tienes una cadena y en vez de dos personas que estén aquí, una persona está aquí. Y la enfermedad siempre se va a transmitir de una manera mucho más rápida, más sencilla, igual que haya más vuelos, igual que todo eso. Es decir, es una reacción, evidentemente. Yo no creo que sea nada nuevo, salvo que luego se demostrase, se descubriera que efectivamente fuese un resultado de una de algo, de un laboratorio. Te sé que, por cierto, en los laboratorios salen muchas cosas buenas también. Pero imaginemos que es algo casual, que simplemente pues apareció un virus y lo hemos cogido, pues porque como somos muchísimos más y no lo y estamos mucho más unos encima de otros, pues es mucho más fácil de pasarse. Yo no veo ningún monstruo aquí, no veo ningún demonio, pero tampoco le quito sentido a aquello de que todo lo que hacemos, todo lo que somos, tiene una respuesta inmediata en el planeta. Y nada, ahí queda la cosa.
Vale, perfecto. Yo quiero haceros una pregunta populista. ¿En un libre mercado creéis que el Amazonas llegaría a desaparecer?
No.
No.
No lo creo.
¿Por qué?
El Amazonas como tal, yo creo que tiene mucho que ofrecer.
Sí, bosque, de hecho, mucho.
Mucho bosque, efectivamente. Sí. Pero lo importante siempre son las ideas, ¿no? En las ideas surge. Igual que ahora mismo, que por cierto no lo tengo muy claro porque me falta cierta información, ¿no? Pero hablaban concretamente de de Galicia, ¿no? Decían, oh, porque Galicia tiene un gran potencial como energía de biomateria. Bueno, pues es una idea, luego será más o menos eficiente, evidentemente pues no es tan ecológica, hablando de eso, no es tan ecológica como otras energías, como puede ser la, introducir polémica aquí, nuclear o eólica, pero sí, es cuestión de ideas, ¿no? Y en el momento en el que tú, como Estado, pues dejas un poco más de libertad, pues empiezan a aparecer las ideas, y un bosque como el Amazonas tiene un potencial brutal. Y, por cierto, aquello que se hablaba de los incendios, aquellos incendios provocados, el Estado tenía mucho que ver. Por cierto, no se hablaba nada de Bolivia. No sé si serán amigos de alguien.
Rafa.
Yo te devolvería la pregunta y te diría, ¿sería capaz de el Amazonas sobrevivir al socialismo? Más que al capitalismo.
Tampoco.
Estamos en la ronda de Alberto, realmente, detrás de todas las demoliciones, ahí está el Estado. Si dejas que se encarguen las empresas privadas, pues ahí al final va a ser la oferta y la demanda. Si la mayoría de la población desea el Amazonas, va a existir el Amazonas. Pues porque se crearán mercados derivados al turismo y no a la explotación, porque se crearán 20.000 cosas. Pero realmente el Estado es la única forma de que un grupo reducido de personas pueda decidir sobre un patrimonio, si quieres llamarlo mundial, como puede ser el Amazonas, global, pues destruirlo. Y de hecho es lo que han hecho, ¿no? Para las plantaciones de coca en Bolivia, etcétera. Al final lo que han hecho es destrozar. Y cuando entra una empresa y destroza el Amazonas, que eso se hace aparte del Estado, eso sin sobornar al Estado no lo realiza. Si yo quería ver un mundo privado donde se enfrentan fuerzas, si las personas nativas que viven allí fuera el Amazonas parte de su propiedad privada, si ellos dejarían que entrase a destrozarlo.
Ese es un buen punto, creo yo. Ese es un buen punto. Santi, ¿tienes algo que decir?
Yo iba a decir exactamente lo que ha dicho Rafa. Y creo que la pregunta más razonable sería, más que en capitalismo, que al final el capitalismo es ahorrar, ¿no? Yo diría, en un sistema liberalista, liberalismo austríaco, es decir, libertarismo y todo esto, ¿sobreviviría el Amazonas o estaría mejor o peor que en un sistema socialdemócrata o socialista? Y yo creo que la respuesta es que sí, pero rotundamente.
Bueno, yo no confío mucho en la gente, o sea, de... no sé, yo creo que depende. A lo mejor sí que habría una carrera ahí.
Pues gracias a los estados hay grandes corporaciones. Sin grandes corporaciones nadie va a tener ese poder tan grande de entrar en una sola empresa y destrozar.
No, una no, pero muchas sí.
Pero muchas sí.
Pero no, porque sin... A ver.
¿Cómo?
Yo creo que tenemos que recordar que el liberalismo no se trata de... ¡Ahora, venga, hacer lo que queráis todos! ¡Anarquía! No, al revés. De lo que se trata el liberalismo es de que las personas sean libres de organizarse como mejor consideren y de que haya un libre mercado. Es decir, no quiere decir que no vaya a haber reglas, sino que esas reglas van a ser lógicas y van a ser aceptadas por todos los que integran el grupo o la sociedad. Entonces, al final, quiero decir, no es lo único que eliminas del asunto es que no es el Estado el que planifica centralmente y sin datos suficientes, sin conocimiento suficiente y de manera ineficiente, sino que se hace con los principios del libre mercado. Y luego que si hablamos de una sociedad que se rija por los principios del liberalismo, va siempre a tener en cuenta la reparación del daño. Y la libertad acotada a tu responsabilidad y a la libertad de los demás.
Sí.
Quería preguntar si creéis que quizá el crowdfunding y toda esta especie de financiación o microfinanciación puede ser un ejemplo de lo que sería un libre mercado, ¿no? Es la expresión directa de lo que todos nosotros como individuos pues queremos y deseamos. Por ejemplo, un crowdfunding acerca de alguna idea, pues en este caso ecológica o sana para lo que sería el bosque de Amazonas. Sí que es cierto que luego tengo que hacer un paréntesis y poner aquí. Luego está el tema del marketing y el poder que tiene el marketing dentro de la mentalidad de las personas. Pero bueno, ¿Creéis que el crowdfunding podría ser un buen ejemplo de lo que podría ser un libre mercado?
Vale, Rafa.
Sí, el crowdfunding tiene encaje dentro del libre mercado. Al final, es una forma de financiación libre. Ahí sí que lo tengo. Ahora, que las propuestas sean ecologistas o no, es que al final lo que para ti es, para un científico botánico, lo que para ti es ecologista, te vas a otro científico botánico y no lo es. Entonces, lo primero sería determinar qué es ecologista y qué es bueno para el planeta. Y como eso de momento vamos a necesitar invertir en I+D+I para todavía saber el impacto real que tienen nuestras consecuencias, no me acuerdo, no sé, empecé a estudiar económicas y el petróleo se iba a acabar. Acabé la carrera y el petróleo es infinito. Como ejemplo, al final, o que las emisiones de CO2 o carbono, teníamos un argumento hace 20 años, es un argumento diferente al de hoy. Una vez matizado todo eso, entraría yo creo que sobre todo en el tema del Amazonas, la propiedad privada. ¿De quién es el Amazonas y quién tiene derecho a explotarlo o decidir por él? Sobre el crowdfunding, sí, puede ser una forma en la que yo me financie para... Además, el crowdfunding da fe de que muchas personas, al aportar dinero, están comprometidas con ese proyecto y lo apoyan. Pero claro, también puede ser un arma de doble filo, ¿eh? Yo puedo hacer un crowdfunding ahora mismo de cuántas personas me darían dinero para asesinar a Pablo Iglesias y estoy seguro de que habría mucha gente que pondría dinero. Ahora, si eso es correcto, es ético, moral, o es bueno, es libre, pues no lo sé.
Pues yo creo que sí, que el crowdfunding es una buena, es un buen ejemplo de cómo sería esa libre colaboración entre personas sin la intervención del Estado y las leyes intervencionistas en nuestras vidas, si no fuera porque ya lo han intervenido. Es decir, tú ya pagas impuestos al hacer crowdfunding y tienes una serie de limitaciones que ya se lo han cargado, al menos en España, ¿no? En otros países sigue siendo algo más entre privados. Pero bueno, es que en España no puedes hacer ni siquiera una donación sin pagar impuestos. Depende de la comunidad autónoma, ¿no? Pero bueno. Y yo pondría otro ejemplo, además del crowdfunding. Pondría el ejemplo, por ejemplo, de la familia. Es decir, a ti cuando tu hermano o tu mejor amigo te pide dinero o te pide que hagas por ellos algo, pues no le vas a pedir ni un cobro, ni el Estado se va a meter en el medio. Pero bueno, todo va a revertir luego en hoy por ti, mañana por mí, pues nos ayudamos y en eso está la amistad y la familia. Y es por ello que funciona la sociedad humana, ¿no? Y es para mí el mejor ejemplo de lo que es la colaboración libre.
Pues sí. Muy de acuerdo. Sí, yo también pienso que el crowdfunding es un buen ejemplo de libre mercado donde alguien, pues sí, libremente pues decide apoyar un proyecto y salen muchísimos proyectos, la verdad. Yo que conozco más o menos el de los videojuegos, salen muchísimos videojuegos así. Y gracias a eso, no hay más ayuda, o sea, porque el mercado está como está. Bueno, pues muy bien el tema. Muy bien el tema. Vamos 48 minutos. Me estoy planteando hacer una pausita, al menos para la publi o la canción sorpresa. Y hacemos una pausita. ¿Vale, chicos?
Vale.
Nos vemos en nada, después de la canción. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
¡Chao, chao!
Hola, este es un mensaje del presentador, segundo capítulo y segundo mensaje que tengo que hacer. No va a haber nada más, decimos que volvemos después de la musiquita y de la pausa, pero no, es todo mentira y en realidad lo dejamos todo ahí. No sé qué más decir, bueno, vamos poquito a poco mejorando. Dadnos un poquito de paciencia, por favor. Un abrazo.
¡Sí! ¡Zurdos, hijos de puta! ¡Tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!